Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al Que Madruga. En esta segunda temporada estaremos profundizando en el libro de Marco, así que ponte cómodo y escucha el siguiente capítulo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a un capítulo más. Este es el capítulo número 3 de la segunda temporada del Que Madruga. Como se está haciendo costumbre, vamos a seguir revisando el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, desde el versículo 29 en adelante hasta el final del capítulo 1. Vamos a estar revisando tres milagros, pero nos vamos a detener en específico para que siga teniendo un tema central cada capítulo, en el versículo 38, ¿ya? Unas palabras que nos dice Jesús, que la encuentro súper relevante para el contexto en el que estamos, ¿vale? Y, por otra parte, quiero agradecerle a todos, a todas, por la recepción que ha tenido el podcast. Invitarlos a que escuchen este podcast y los otros que están en circulación, por ejemplo, No Era Tan Difícil, de Israel Salgado. Alta Reversa también tiene su contenido en podcast. La Escuela de Formación de la Viña Los Ángeles también tiene un podcast al cual te puedes acercar. Y si quieres otros contenidos también de podcast cristianos, puedes ir a la página de Podcast Cristianos en Español en Instagram, y también puedes revisar ahí la información. Así que hay mucho de dónde tomarse en este tiempo, mucho de dónde aprender, y lo encuentro súper bueno. Así que eso, si este es tu contenido como de elección, gracias por tomarte unos minutos en tu semana para poder escuchar esto. Así que démosle desde el versículo 29 en adelante, ¿vale? Marcos capítulo 1. Voy a leer hasta el versículo 34 y después lo vamos a comentar, ¿vale? El versículo 29. Después Jesús salió de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón Andrés. Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre. Se lo contaron a Jesús de inmediato. Él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Versículo 32. Esa tarde, después de la puesta de sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Ok, aquí hay varias cosas que podemos visualizar. Bueno, primero el milagro con la suegra de Pedro, de Simón Pedro. Fíjense en la fe que adquirieron los discípulos en estos versículos. Es súper fuerte porque ellos no dudaron en ningún minuto acerca de qué hacer respecto a esta situación. Ya tenemos un problema, está enferma la suegra de Simón. ¿A quién acudimos? ¿Quién podría tener una solución acerca de lo que está ocurriendo? Y no lo dudaron, se acercaron a Jesús y pidieron que él pudiera sanar a esta mujer. Fíjense que el relato no indica ninguna, ninguna demanda de parte de Jesús. No explicita que él quiera, como le diga la enfermedad, o sea, la enfermedad, o no sé, empieza a hacer un menjunje como de palabras, ¿cachai? Un saumerio para que la enfermedad se fuera o fuera sana esta persona. Simplemente lo que hace es tomarla de la mano, levantarla, o sea, incorporarla, que se sentara, y ya fue sana. nada más que eso. Fue un acto simple, un acto sencillo, un acto cercano. Y nuevamente vemos a Jesús dignificando a la persona, a esta mujer, a quien en el contexto judío tenía un valor muy bajo, muy bajo. Pero él se acerca, él la toca, la toma y la declara sana con este acto. Es súper simple, pero yo no encuentro una potencia súper fuerte, porque fueron primero sus discípulos los que se dieron cuenta de que él podía solucionar esta cuestión. Ya tenían el expediente, ya tenían los antecedentes de que él había sanado en los versículos anteriores al hombre endemoniado, ¿cierto? Luego, lo que hace la señora, la suegra de Pedro, es cocinar. Vemos nuevamente una situación de intimidad en el contexto judío, en donde los discípulos se reúnen en una mesa para poder comer, para poder compartir, que como dijimos en otra oportunidad, cuando Leví invita a sus... en el podcast de la primera temporada, cuando Leví invita a sus compañeros de trabajo a cenar con Jesús, a los cobradores de impuestos, estamos hablando de una intimidad muy, muy profunda. Entonces, lo que ocurre después del versículo 32 en adelante es algo que probablemente Jesús sabía que iba a ocurrir, ¿ya? Que él haya podido echar fuera un demonio, luego haya podido sanar una persona que era parte de los discípulos, iba a generar que otras personas pudieran venir a él. Fíjense, esa tarde, después de la puesta de sol, le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. El pueblo entero se juntó en la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Ok, Jesús sanó diversas enfermedades. Ok, no dice el versículo. Si le damos una vuelta, no dice que él hizo distinción entre una enfermedad u otra. Diversas enfermedades, independiente de cuál fueran. Yo encuentro esto importante porque Dios no es quien envía la enfermedad, ¿vale? Creo que avanzando en estos versículos pienso, ahora, simplemente lo estoy pensando ahora, que sería bueno quizás generar el contenido suficiente como para poder entender la práctica del reino acerca de las enfermedades y cómo funciona el deseo del corazón de Dios y el corazón del Espíritu Santo para poder actuar en el sanar personas, ¿vale? Pienso que sería importante poder, para entenderlo, para poder entender bien el contexto en el que se desarrolla esto. Pero en lo concreto, Jesús no hizo ninguna distinción, los sanó a todos, a todos. Y nuevamente recalca que los demonios, como lo vimos en el versículo 25, ellos sabían quién era Jesús, el 24 y el 25 del capítulo 1, sabían quién era Jesús, entendían la naturaleza de Jesús, entendían de dónde venía y quién era y qué iba a hacer. Y Jesús le ordenaba que se callaran porque él entendía los tiempos acerca de cómo iba a tener que hacer las cosas en la tierra para que su plan pudiera funcionar, para que su plan fuera efectivo, ¿ya? Pero los demonios obviamente querían exponerlo y decir, ¿por qué estás aquí, Mesías? Imagínense la repercusión de esto si es que hubiese habido mucha exposición de parte de Jesús, o sea, de parte de los demonios, de alguien que lo hubiese reconocido, probablemente se hubieran tomado cartas en el asunto mucho antes de que Jesús pudiera esparcir el evangelio lo suficiente o pudiera reunir los suficientes discípulos para el plan que tenía. Ya. Eso obviamente no ocurrió. En el corazón de Dios había está la soberanía. Él sabía lo que iba a ocurrir. Por lo tanto, no iba a pasar. Pero hay que ponerse en la situación de por qué era tan importante que esto fuera de manera ordenada. Versículo 35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Ok, parte fundamental de la vida de Jesús y por lo tanto de la vida de nosotros como cristianos es buscar a Dios, ¿ya? En lo personal no estoy como arraigado a ningún horario en específico, pero sé, y por lo menos a mí me hace muy bien hacer esto temprano, ¿vale? Cuando está empezando el día. Pero pueden haber otras personas que no les funciona a esa hora. O no funcionan ellos a esa hora. Por lo tanto, tienen que hacerlo en otro horario. Y esto es súper importante ver en base a quién eres, cómo buscas a Dios, cómo comienzas a tratar de entender lo que Él quiere hacer en el día a día. Y Jesús tenía muy, muy clara esa película. Siempre estaba conectado constantemente a lo que Dios quería hacer porque tenía que cumplir con la misión que Él había aceptado realizar, ¿vale? Entonces, vemos en esos versículos mucha claridad acerca de cuál era la prioridad de Jesús en su intimidad con Dios. El siguiente versículo dice: más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron, le dijeron: todos te están buscando, ¿vale? Se vieron desesperados. Habían varias personas ya. Lo más probable es que corrió la voz y estuvo todo el pueblo el día anterior. Y los enfermos del pueblo siendo sanados, obviamente las personas iban a correr la voz, ¿ya? Por lo tanto, más personas de otras partes o del mismo pueblo iban a querer ser sanadas, ¿ya? Entonces, esto es lógico. Cuando el reino de Dios se acerca a un lugar, se empieza a practicar el reino de Dios, sucede que se corre la voz, ¿ya? Un amigo me lo explicó alguna vez como una panadería. Ok, la panadería, no sé si han vivido cerca de alguna panadería, pero los que han vivido cerca saben que cuando muy temprano comienza a hacer pan o en la tarde, el olor se esparce en el lugar en donde está y las casas de alrededor sienten ese olor. Entonces saben que el pan ya está a punto de salir y la gente va a comprar. Pasa lo mismo en el reino de Dios. El Espíritu Santo es una persona irresistible. Jesús es irresistible. Y cuando Él comienza a realizar las cosas, esta fragancia se esparce, ¿vale? Y las personas que están alrededor pueden percibirla y se acercan. Porque saben que algo se está trabando, ¿ya? Creo que eso podría clarificar lo que estaba ocurriendo en ese momento, en nuestro contexto por lo menos, donde en Chile, no sé si era de otra parte, pero acá en Chile se consume mucho, mucho, mucho este alimento. Y pasa lo mismo con el Espíritu Santo. Su olor, su fragancia se esparce y las demás personas entienden de que algo está pasando ahí, ¿okay? Por eso se veían tan complicados los discípulos en estos pasajes. Pero vamos a ver qué les dice Jesús. Jesús le respondió: debemos seguir adelante e ir a otras ciudades, y en ellas también predicaré, porque para eso he venido. Ok. Esto es en el Evangelio de Marcos. Probablemente es uno de los puntos más altos de, si tuviéramos que hacer una lista de prioridades acerca de que tenía Jesús al expandir el Evangelio, era predicar, ¿ya? Era hablar acerca del reino de Dios, era hablar acerca de los estatutos. Pero como vimos en los versículos anteriores, entre el 21 y el 27, para el pueblo judío, el predicar tenía que ver no solo con hablar, sino también con practicar lo que estabas diciendo, ¿ya? Entonces, en cierta forma, Jesús no dice, voy a ir a predicar porque quiero solo hablar. El predicar tiene que ver con darle a entender a las personas acerca de qué trata el reino y practicarlo. Practicar el reino de Dios en el contexto. Entonces, esto de sanar a las personas, esto de expandir el reino de esta manera, que para algunas personas es controversial, que están los dones, que no están. Bueno, no me voy a meter en ese tema ahora. Pero en concreto, tienen que ver con predicar también. ¿Ya? Cuando tú oras por una persona en la calle, en tu casa, en tu barrio, donde sea, estás predicando. Estás trayendo el reino de Dios. Estás diciendo lo que Juan el Bautista decía, estás diciendo lo que Jesús decía. Arrepiéndanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la respuesta es obvia. Es obvia. Y para Jesús, él tenía tan clara la historia que decía, ok, no solo esto se debe quedar aquí, tenemos que ir a otras partes a realizar esto. ¿Vale? Por eso quería que este versículo, el versículo 38, fuera como central. ¿Vale? En este sentido, puedes ponerle pausa aquí, pensar esto un poco y decir, o sea, tratar de que en nuestra cabeza occidental, latinoamericana, tenemos muy en cuenta separar las cosas, la teoría de la práctica, separar el entender algo de poder practicarlo. Hay toda una posición filosófica acerca de estas cosas. Hay un contenido atrás que nos define en este sentido. Pero para el reino de Dios, la teoría y la práctica son lo mismo. Son lo mismo. Si yo me paro con un megáfono en la plaza diciendo el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, Jesús te ama, etcétera, bla, 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 y yo empiezo a predicar el evangelio de esa manera, o oro por una persona en la calle o en mi casa, etcétera, ahora que estamos como encerrados haciendo esta cuarentena, es exactamente lo mismo, hijo. Es exactamente lo mismo, estás predicando el reino de Dios, ¿vale? Por eso ocupamos, por eso tantas personas quieren ocupar estas plataformas para hablar del evangelio, de la forma que sea, ¿ok? Así que te animo a que prediques, que no separes la teoría de la práctica. Son lo mismo, viejo, son lo mismo. En consecuencia, el versículo 39 dice: así que recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. ¿Ok? Ahí como que cierra este círculo, este tema, respecto a estas sanidades. Lo que viene después es una historia importante que termina cerrando el capítulo número 1, ¿vale? Así que la vamos a leer y vamos a reflexionar sobre ella antes de terminar el programa. Aún nos quedan algunos minutitos. Anteriores historias estuvieron relacionadas con la solicitud de los discípulos, por ejemplo, del mismo pueblo, acerca de la necesidad que tenían con respecto a su enfermo. Pero ahora vamos a ver un diálogo un poquito más conectado entre Jesús y el enfermo, ya la persona que tiene esta enfermedad, la persona que tiene esta afección, ¿vale? No estoy diciendo que los anteriores no estuviesen conectados, para nada. Realizó actos de amor muy profundos con las personas, es verdad. Pero fíjense en lo que sigue, versículo 40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. Vamos a parar ahí un poquito, ¿vale? Porque quiero que veamos algunas cosas que le dan contexto a este versículo. Un hombre con lepra, ok, las personas que tenían lepra en este momento eran alejadas del pueblo, podían contagiar a los demás. En el caso de que sanaran, después tenían que ir a presentarse, lo que le indica Jesús después. presentarse a los sacerdotes, a las personas que verificaban que ya la persona no estaba infectada y que no era un peligro para los demás. ¿Ok? Hasta ellos en ese tiempo entendían que podías contagiar a las demás personas, así que para que esto no se expanda, la pandemia no se expanda, loco, quédate en tu casa. Pero el diálogo que tienen es súper potente. Él se acerca, el enfermo se acerca, el enfermo de lepra se acerca y le dice: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Él estaba seguro de que Jesús podía sanarlo. Probablemente escuchó de él en las cercanías, probablemente supo algo que hizo, pero se encendió fe en este leproso para acercarse a Jesús. Ok, para no llamarlo enfermo ni leproso, desde este momento él va a ser Juan. Lo siento con los Juan, pero voy a ocupar ese nombre. Mi nombre, Matías. El leproso se va a llamar Matías. Entonces, Matías se acercó a Jesús completamente lleno de fe, porque sabía que él podía sanarlo. Entonces, él no hace una pregunta. Él no titubea. Él va con una aseveración de lo que Jesús puede hacer con él. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. La respuesta de Jesús fue: movido con pasión, Jesús extendió su mano y lo tocó. Tocar a un leproso significaba contagiarse. Era la manera en que esta enfermedad se transmitía, ¿ya? Por el tocar a otra persona. Jesús lo tocó. Primero, podía estar contagiado. Segundo, según la ley, Jesús pasaba a ser una persona impura. Y él le responde, Matías le responde, el leproso: sí quiero, dijo. Sí quiero, le dijo, perdón, Jesús, al leproso, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia. Ok, fíjense en esto. El reino de Dios, en la persona de Jesús, tiene la siguiente lógica. La enfermedad no influye en el reino. ¿Ya? La enfermedad no le resta al reino. No le resta a la persona de Jesús, a la persona del Espíritu Santo, a su iglesia en este momento. No puede socavar, ¿ok? Jesús no queda impuro por tocar al leproso. ¿Me entiende a lo que voy? Es la enfermedad la que se aleja, la que se descoloca, la que desaparece, la que disminuye por el acercarse del reino de Dios, en este caso de Jesús, a este leproso. Eso es lo que quiero rescatar. Y veamos la advertencia de Jesús: no se lo cuente a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. ¿Ya? Entonces Jesús lo que quería hacer es quería que se cumpliera la ley para que esta persona fuera reintegrada socialmente. Y había una responsabilidad detrás de esto. No solo queda en sanar a la persona, orar por la persona, estar con la persona, sí, yo voy a orar por ti, la cuestión. No. Tú acercas el reino, pero detrás de esto hay una responsabilidad. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos dar de nosotros para que esto se solucione? En este caso, Jesús le estaba recomendando a esta persona, le estaba indicando de que cumpliera con la ley, que fuera donde el sacerdote llevara su ofrenda, para que pudiera ser reintegrado socialmente. Pero también le dice que no le cuente a nadie, porque sabía que este tipo de milagro, lo que había ocurrido con él, socialmente iba a tener un impacto demasiado alto en las personas. ¿Vale? Versículo 45. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Y miren, ¿saben qué? Sí, desobedeció lo que dijo Jesús, es verdad, pero pucha, yo probablemente hubiese hecho lo mismo. El cambio en mi vida, el haber sido un apartado social y que después alguien me haya dignificado, me haya restaurado, es muy chocante, chicos. Es muy fuerte cuando Jesús llega a nuestra vida. Solo eso me gustaría decir respecto a esto. Como resultado, fíjense, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad. Ok, aquí están las consecuencias, esto es lo que quería evitar Jesús. Él quería andar libremente por las ciudades. Como dijo en el versículo 38, debemos seguir adelante e ir a otras ciudades y en ellas también predicar, porque para eso he venido. Ok, la práctica del reino, quería practicar el reino de Dios, quería expandir los estatutos del reino, pero no iba a ser posible si lo iban a estar, si multitudes se iban a aglomerar y no iban a permitir el avance de manera, entre comillas, ordenada del reino de Dios. Entonces no pudo entrar abiertamente en ninguna ciudad, tenía que quedarse en lugares apartados. Pero aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Ok, Jesús en ese momento debió haber asumido que estaba este problema, pero hay que seguir adelante, hay que seguir predicando, hay que seguir haciendo esto. Y las personas aún así venían, iban a él. En estos versículos del 42 en adelante existe principios del reino de Dios. El reino va a avanzar sí o sí. Las cosas que están fuera del reino, principios que están fuera del reino, siempre van a retroceder enfrente del reino. El reino no tiene comparación. Dios no tiene comparación. Él no lucha con otras cosas. Nosotros como iglesia no deberíamos estar luchando con otras cosas. Nosotros estamos y la iglesia avanza. Avanza. Y va a seguir avanzando. El punto culmine es cuando viene Jesús nuevamente. Es por eso que me quería detener en el leproso también. Para que pudiéramos entender que el reino tiene un poder muy grande. Jesús, el Espíritu Santo, en nuestro caso, como iglesia, que somos guiados por Él, tenemos un poder muy grande para poder avanzar, para poder expandir el reino de Dios. Si hay algo en tu corazón que está como constantemente pidiendo salir para expandir el reino de Dios, por favor, loco, por favor, hazlo. Por favor, por favor. Es necesario. Siempre es necesario. Siempre, siempre, siempre. Nunca está de más expandir el reino de Dios. Esa debe ser nuestra prioridad. Predicar. Predicar. Y como ya vimos, el predicar no solo está asociado a hablar, sino que a practicar esto. Eso, vamos a quedar hasta aquí, hasta el versículo 145, ¿cierto? En donde se ven las consecuencias de lo que hizo el leproso, de hablarle a las demás personas. Y la próxima semana vamos a seguir ya con el capítulo número 2, ¿vale? Te invito a revisar los otros capítulos, a que les puedas echar oído, ¿cierto? Que puedas escucharlos tranquilamente. Van a estar ahí, están los capítulos de la primera temporada. Y eso, de verdad, muchas gracias por acompañarme. Queremos recalcar que el sentido de esta temporada, quiero recalcar que es poder encontrarnos con Dios. Yo quiero personalmente encontrarme con Él y quiero compartir ese proceso contigo. Si lo que ocurre en este espacio pequeño te sirve, genial, genial, genial. Por eso dispongo como de la plataforma de Instagram, del Instagram al @alque_madruga, para que tú puedas comentar, enviar mensajes si quieres hacerlo, compartir los capítulos en las redes sociales. Es para que otras personas también tengan la oportunidad de acercarse a la Biblia, ¿cachai? No digo que sea el método, no lo es para nada, pero es uno más. para que otras personas puedan acercarse. Y en primera instancia, este proceso de estar leyendo la Biblia, de estar reflexionando acerca de ello, de revisar las notas que me han servido a mí para poder entenderlo, soy el primer beneficiado en este sentido, ¿sí? Así que eso, gracias por estar ahí. Un abrazo gigante. Nos vemos la otra semana con un nuevo capítulo y empezamos con el capítulo ya número 2 de Marcos. Un abrazo y muchas gracias.